Lo que estamos escuchando es parte de la banda sonora de la nueva película de DC Comics y de Warner Bros. De este Joker que protagoniza Joaquín Phoenix. Este tema se llama Call Me Joker, que es uno de los temas que cierra la lista de canciones de la película. No es el tema principal, pero es uno de los temas justamente centrales, donde se ve justamente la transformación final del personaje en esta película que dura un poco más de 2 horas, que está llamada a ser la película del año, que está llamada a ser inclusive una película que marca una época, sin lugar a dudas, después de lo que fue por lo menos la trilogía de Christopher Nolan en lo que refiere a Batman como personaje, y que se centra en esta historia de origen del archienemigo del hombre murciélago, pero que inclusive podría prescindir, sin lugar a dudas, de Ciudad Gótica, de un Batman niño o de una historia de origen en paralelo del hombre murciélago. Es una exploración hacia el mundo de la locura, hacia lo que una sociedad también puede llegar a empujar a una persona a la etapa final de una enfermedad, de una patología psiquiátrica en este caso. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos en Fuerte y Claro, porque esta es la parte 2 del análisis previo que hicimos de la película Joker con Nicolás Tavares aquí en el programa, dado que él ya la vio en una edición especial, ¿no? En una función de prensa, y nosotros fuimos como espectadores al cierre de la semana pasada y no podíamos dejar de hacer un análisis post-película tratando de cuidar bastante los spoilers, pero dejando en claro también que puede haber algún spoiler en este diálogo que vamos a tener con Nico Tavares en los próximos minutos, y que cuando esto también se suba a la web, obviamente lo vamos a avisar para que de esa manera no haya ningún daño a la gente de la audiencia. Mete miedo realmente esta banda sonora de Joker que estamos escuchando, y el gusto de saludar una vez más aquí en estudios, mejor dicho, vía telefónica desde los estudios de la radio, a Nicolás Tavares. ¿Cómo andas, Nico? Bienvenido, ¿eh?
Hola, Martín, un gusto como siempre charlar contigo, bueno, estar en el programa. Y sí, bueno, para hablar de esta película que zarandeó un poco a todos los que la han visto, que ha generado mucho ruido, y que como bien vos decías en la presentación, es la película, no sé si es la película del año, pero sí es una de las grandes películas del año, porque bueno, este año tuvimos estreno de Tarantino, vamos a tener un estreno de Scorsese, pero sin duda es que es una de las que más ha llamado la atención, que más ha cautivado también al público y que más ruido ha generado de este año, y que seguramente la vamos a tener entre las películas seleccionadas, nominadas para alguna de las grandes categorías de los próximos premios Oscar.
Sin duda, sin duda, Nico. Hay mucho para decir en los minutos que tenemos, y vamos a tratar de ser lo menos quemadores de película posible, pero lo primero que tengo claro es algo que yo te pregunté inclusive antes de ir a ver la película, sabiendo que vos ya habías estado, que era realmente si la película cumplía las expectativas o eventualmente las superaba, ¿no? Y vos me dijiste, me acuerdo, porque lo tengo grabado además en un audio de WhatsApp, la película supera las expectativas que se podían tener en lo previo, ¿no? Y yo realmente me fui del cine con esa misma sensación, pero además me fui del cine teniendo claro que realmente es una película de la cual vos no salís de la misma manera que entrás a la sala, y que no podés pasar indiferente de esta historia, ¿no?
No, exactamente. A mí por lo menos me pasó, creo que a vos también. Me paseó por todo el espectro, digamos, de emociones, desde la alegría, aunque parezca extraño en esta película, hasta la tristeza, obviamente, el enojo, la desazón, pasar por muchos lugares. Buena parte de eso tiene que ver con la interpretación de Joaquín Phoenix, justamente como el personaje del Guasón, del Joker. Y tiene eso, que bueno, que es una película que viene con el antecedente de haber ganado el premio de mejor película en el Festival de Cine de Venecia, que es uno de los tres grandes festivales del cine cada año, y venía con todo el antecedente de que bueno, que había sido una película que particularmente en Estados Unidos daba su situación política actual y algunos dilemas sociales, como la cuestión de la tenencia de armas, de los ataques, digamos, en espacios públicos de parte de estos tiradores solitarios, y bueno, también toda la cuestión de la violencia vinculada a cuestiones raciales o sociales, también había generado una cierta división entre quienes creían que se estimulaba en cierta forma ese comportamiento y los que la veían como una gran obra, en realidad, que va por el lado de eso que decíamos, el retrato de la locura y de la caída de un hombre en la oscuridad. Entonces todo ese ruido está un poco ahí cuando uno se mete en la sala, y cuando empieza la película es como que lo tenés encima y por un momento como que no sabés si te va a jugar en contra o a favor, y después terminás de hacer el clic y te terminás de meter y ahí confirmás que efectivamente sí es una gran película.
Nico, algunos decían, ¿no? En base a este debate que vos estabas comentando, estaba planteado en la previa de la película, que ir a ver Joker en Estados Unidos es casi como hacer turismo aventura, ¿no? Porque puede llegar a pasar que a raíz de lo que la película ya transmite en la previa, aparezca algún personaje de estos que han llevado realmente a una mala fama, ¿no? A Estados Unidos en muchos aspectos y termine siendo víctima de un hecho de sangre, ¿no? ¿Cómo te parás en torno a ese debate antes de meternos en cuestiones vinculadas a la historia? ¿Te parece que en alguna medida esto puede ser detonante o como dijeron el propio actor y el propio director, en realidad esto es una obra de arte, es un espectáculo, es una creación artística y obviamente ellos no se pueden hacer responsables de lo que puedan llegar a generar en gente que obviamente está mal, ¿no? Para llegar a hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo te parás sobre ese
Claro.
debate?
Bueno, agrego primero como antecedente, en cierta forma, de que, bueno, recordemos que en 2012, cuando se estrenó la tercera parte de la trilogía de Batman de Nolan, un hombre entró a un cine en Estados Unidos y disparó contra el público. Entonces, bueno, también tiene esa carga de que, digamos, que es como una especie de franquicia dañada, en cierta forma. Pero bueno, en realidad creo que la respuesta, al menos para mí, está más como en un punto intermedio, porque uno puede llegar a verle esa cuestión del incentivo, o al menos que una persona que está dispuesta a hacer ese tipo de acciones pueda llegar a verse reflejada en cierta forma. Igual creo que no es necesariamente así, pero bueno, se entiende que alguien haga ese razonamiento, pero a la vez sí, me parece que en realidad no es una película que esté alentando ese tipo de comportamiento, sino que de hecho también lo critica a su manera. Y que creo que, bueno, sí, justamente no está tratando de incentivar que sucedan esas cosas, pero entiendo a quienes hacen el razonamiento y entiendo a quienes se pueden encontrar esa lectura, porque sin dar demasiados detalles, obviamente, es algo que se puede terminar de interpretar viendo cómo se desarrolla esta historia.
Claro. Nico, vos en la crónica que hiciste para el diario El Observador, un poco en humor, un poco en serio, lo decías inclusive cuando la vendías a través de Twitter, que te habías dado el lujo de mezclar al Joker con Jaime Ross, ¿no? Y hablar un poco de esta historia utilizando algunos subtítulos con guiños a Brindis por Pierrot, etcétera, ¿no? ¿Qué podés destacar de esta historia sin quemarla? Pero que puedas decir, bueno, es realmente una historia trágica, ¿no? Sin duda lo es.
Claro, sí, sin duda eso es una gran tragedia. Es una película que creo que si, como vos decías, no tuviera estos elementos, digamos, del cómic, podría funcionar igual, y de hecho hay como una especie de rumor sin confirmar de que en realidad esta película empezó como una historia que no tenía nada que ver, y después como para venderla a la popularidad del cine de superhéroes hoy en día en Hollywood. Le terminó agregando como esta cosa de que es el guasón para que la película se pueda hacer, pero que en realidad originalmente no tenía nada que ver. Y creo que es eso, esa cuestión como de la gran tragedia y el descenso a la locura. Sin duda que lo de Joaquin Phoenix es superlativo, es una de las grandes actuaciones masculinas del año. No me sorprendería que eventualmente dentro de unos meses esté arriba del escenario recibiendo al Hombrecito Dorado, digamos. Creo que él es el ancla, porque básicamente está en toda la película frente a la cámara y el resto de los personajes simplemente se limitan como a revolotear a su alrededor
Sí,
y
yo te iba a decir eso,
interactuar
¿no?
con él,
En
digamos.
realidad todo lo que lo rodea, los actores, la ciudad, Es como todo funcional a que vos termines siempre mirándolo a él y en realidad la película es él, ¿no?
Claro, y tiene eso justamente, que no lo puedes dejar de mirar, que desde lo físico, esa delgadez extrema que tiene, y cómo baila y cómo se mueve, y después, bueno, su comportamiento, su risa, su cara, después cuando está maquillado, todo hace que lo mires a él y que no puedas dejar de mirarlo y que te obsesione, y que sea como ese, bueno, ese gran retrato de una persona que realmente está dañada y que realmente termina de la peor forma posible, porque, bueno, ya sabemos que es una película que, incluso antes de verla, sabemos que él va a terminar siendo el guasón, que no empieza así, sino que termina así. Y bueno, conociendo al personaje un poco sabemos por dónde va a terminar. Pero creo que es eso, creo que ese es como el gran ingrediente que tiene esta película, es como la carta triunfal, más allá de que, bueno, que después estaba bien rodeada a nivel de banda sonora, el resto de las actuaciones son funcionales, pero cumplen su cometido. Es una película que se ve muy bien también, más allá de que, bueno, que pueda interpretarse más como un homenaje, por no decir casi que una copia directa de algunos clásicos dirigidos por Scorsese, ¿no? Hace algunas décadas. Pero bueno, creo que tiene eso como gran argumento, Joaquín Phoenix, justamente, y es lo que lo termina de elevar más allá de lo normal.
Nico, todo lo que vos estás diciendo es realmente muy bueno. Es una historia que además tiene otro elemento que a mí por lo menos me llama la atención, que es por un lado ¿cómo decirlo, no? La calidad que tiene el director para por momentos meternos en la cabeza, ¿no? Te sentís que estás en la cabeza del Joker en ese momento, ¿no? Que estás interpretando todo desde la cabeza de él. Y a su vez tiene permanentemente situaciones que pueden ser leídas de varias maneras, ¿no? Inclusive vos habrás leído por ahí, hay algunas teorías, inclusive en referencia a qué lectura hay que hacer del final de la película también, ¿no?
Sí, exacto, es una de las notas que más se repite en esa cuestión de, bueno, ¿qué quiere decir este final, ¿no? Y creo que, bueno, juega un poco con la mitología del personaje esa cuestión. Y por otro lado tiene eso que vos me decís, esto de que nos metemos como en la psiquis de esta figura, en realidad, que, bueno, claramente no es una persona, digamos, sana. Entonces sí, es un ingrediente más, un elemento más de la película que lo hace diferente también, porque, bueno, en varios momentos nos estamos preguntando qué es realmente lo que estamos viendo, o cómo interpretar lo que estamos viendo, y después pasan cosas que te resignifican cuestiones que pasaron antes. Entonces, sí, tiene como esas varias capas que van apareciendo y que se van metiendo ahí, que son un elemento más también de mejora y de calidad de la película.
Sí, vos decías también otra cosa que, en esto de no dar spoilers, porque creo que venimos bastante bien, pero bueno, tratar de poner elementos para que después cuando alguien escuche pueda, y haya visto la película, pueda también reflexionar con nosotros, ¿no? Pero está eso también de que la película te lleva por determinados caminos donde por momentos te da miedo, por momentos te da lástima, por momentos te da tristeza, te emociona. Y por momentos te reís, pero en realidad también te estás riendo de cosas que están muy bravas, ¿no? Quiero decir, porque tampoco te están contando un chiste, quiero decir, te estás riendo de una situación que linda con lo absurdo, pero que a su vez es terrible, porque si te pones por un momento en la piel de alguno de los que está viviendo esa situación, está bravísimo también, ¿no?
Sí, concuerdo. Sí, tiene esa cuestión de un humor muy negro, muy absurdo también, muy, muy delirante en algunos momentos, que sí, obviamente te reís, pero por lo que te fuerza, digamos, la película a reírte, y no sé si es una situación en realidad que da mucha risa, pero sí, creo que toca varios puntos del espectro emocional, y como que hay veces incluso que hasta lo sentís todos juntos. Y sí, creo que es parte como de ese torbellino que te va generando la película, que te va chupando, digamos, y cuando salís de allí, pasaste por toda su experiencia, y bueno, realmente también te hace reflexionar, ¿no?
Nico, otro de los elementos que me parece interesante en estos minutos que nos quedan, por lo menos poner en consideración de la gente, es algo que decíamos al principio, ¿no? Es verdad que la película es una película concentrada en la historia, en la transformación, en el recorrido de un personaje, y eso no cabe la menor duda. Que es una película que inclusive puede prescindir de la ciudad gótica, de todos los personajes, porque en realidad es una exploración a una historia y un camino a la locura, ¿no? Pero a su vez, siendo una película de origen de uno de los personajes que es el otro plato de la balanza, ¿no? En la historia de Batman, es una película que tiene una estética muy cómic, que tiene una estética fotográfica que yo me acordé mucho de la crónica que vos hacías en la previa a la película, ¿no? Una película que realmente te mete en los años 80, te sentís que estás viviendo esa época de vuelta, y a su vez tiene un guiño excepcional a la historia de origen de Batman también. O sea, no se olvida de Batman, al contrario, lo pone en un lugar de enorme relevancia también, si se quiere, más cerca del final, ¿no?
Exacto, sí, sin contar obviamente lo que sucede, es como una versión, digamos, de esa ciudad y de ese mundo, probablemente la versión más decadente que hayamos visto de Ciudad Gótica, y eso que hemos visto versiones bastante macabras, creo que eso lo tiene ahí, te muestra como esta ciudad que, bueno, que realmente necesita a una persona que venga a salvarla de esa oscuridad. Y si bien, bueno, todavía estamos muy lejos de que aparezca, sí, está esa referencia, está ese guiño, está esa cuestión de que, bueno, sí, de este mundo tan horrible va a surgir este héroe, digamos, que con sus métodos un poco más controvertidos, va a venir a respaldar un poco esta ciudad en problemas. Y creo que es un buen ejercicio, de hecho, lo he pensado en alguna cosa. De imaginar cómo sería el Batman de este mundo, digamos, de este mundo del Joker, ¿no? De esta versión como también hiperrealista y esta cuestión también como mucho más oscura incluso de otras versiones que ya hemos visto en el cine o en los cómics. Y bueno, creo que sería como un ejercicio muy interesante imaginar cómo sería esa versión del superhéroe.
Vos sabés que a mí yo me fui con la misma sensación del cine, ¿no? Y en las horas posteriores, ¿no? Reflexionar, pensar cómo efectivamente podría construirse un Batman que aparentemente no tiene nada que ver con la película del 2021. De hecho, esto es una experiencia que aparentemente terminó acá y va a quedar en esto, según lo que se ha dicho, pero que evidentemente también me parece que es una lección para DC Comics y para Warner, ¿no? Porque es una lección de cómo se pueden hacer cosas que realmente conecten con el público que tenés para los personajes que tenés, y no hacer los zafarranchos que hicieron con, por ejemplo, la Liga de la Justicia, ¿no?
Claro, tratar de salir del molde, de probar otras cosas, digamos, fuera del espectáculo, de la parte más de acción más tradicional del género, bueno, también de elementos de ciencia ficción, llevarlo realmente, o sea, en este caso estamos hablando de que es un thriller, un drama, o sea, eso es otra cosa, y creo que, bueno, como experiencia ha funcionado, y también demostrar que no necesitas que todas tus películas estén conectadas o hagan referencias a otros personajes que no aparecen. Bueno, en el caso de Marvel, por ejemplo, lo hacen muy bien y le funciona muy bien. En el caso de Warner, sí, no había salido tan bien. Pero bueno, también se demuestra que este método funciona y que se pueden hacer cuestiones más, no sé si llamarle experimentales, bueno, pero eso, que salgan un poquito más de la norma y que te permitan explorar otros lugares con personajes que se prestan para eso también, ¿no?
Sin duda que sí. Yo no sé realmente que es la última pregunta que te haría por hoy, cómo te imaginás el futuro, ¿no? De todo esto, pero a mí me parece que se abre un camino que no quiere decir ni ahí que esto tenga relación con Joaquín Phoenix en el futuro nuevamente haciendo del Joker, ni mucho menos, pero que evidentemente abre una estética, como vos decías, decadente de la ciudad gótica, de un Batman que podrían hacer de otra manera, distinta a la de Nolan, pero también con puntos de contacto, y que realmente es muy interesante, ¿no? O sea, abre un camino nuevo, o por lo menos una luz de esperanza para los que habíamos quedado un poco desahuciados, ¿no? Después de lo que fueron las últimas experiencias vinculadas a todo este cine de superhéroes y a lo que podía llegar a entregar nada más ni nada menos que Warner, pensando en el tiempo que se viniera, ¿no?
Sí, se genera esa cuestión de, bueno, de como había pasado a ver con la trilogía de Nolan, de realmente se le hace justicia a estos personajes que tanta historia tienen y que tantos seguidores tienen. Por un lado, bueno, también está bueno romper un poco con relatos previos, pero bueno, también por otro lado, y más en el caso de los cómics, que generan como una fidelidad muy importante, respetar un poco también los orígenes. Y creo que sí, que abre como una puerta interesante, no necesariamente es que todo lo que venga de ahora más tenga que ir por ese camino, pero bueno, deja planteado un camino alternativo cuando se hagan este tipo de películas y este tipo de historias. Si bien hay gente preocupada porque, bueno, que dicen como algo así como en el futuro todas las películas van a ser de superhéroes caminando por distintos géneros, digamos, una comedia, un drama, un thriller y una acción, pero todas vinculadas a los superhéroes porque es algo que genera dinero. Creo que eso en realidad es una visión un poco más apocalíptica y llevada al extremo, pero bueno, sí, creo que abre como este camino paralelo que bueno, al menos esta primera experiencia ha sido muy, muy interesante y habrá que ver qué sucede, ¿no?
Nicolás Tavares, te agradezco como siempre este rato de charla, de radio, de análisis, de compartir esta charla que nos estábamos debiendo. Traté de ser lo más delicado posible para no quemar nada de la película. Creo que salió bastante bien en este ensayo no guionado, ¿no?, que hemos hecho de la experiencia post Joker después de haber pasado por el cine. Agradecerte como siempre este rato de conversación para justamente intercambiar y compartir sobre esta película que está llamada sin dudas a ser una de las películas del año como hablábamos en el arranque. Y si te parece, volvemos a conversar en pocos días, ya seguramente aquí también en el estudio, para seguir hablando de estos temas y, por supuesto, analizar lo que se viene, que vos siempre te traes alguna novedad. ¿Te parece? Te mando un abrazo grande.
Dale, un abrazo. Nos vemos muy pronto.